Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a la Casa del Señor, y es para mí un privilegio traer la palabra del Señor en esta mañana. Siempre es bueno ver hermanos en la fe que me han ayudado a crecer en santidad y en el conocimiento del Señor. Y también agradecer a la mesa de sonido, a Yamir, que ha presidido, al hermano que ha leído, que también nos ministran y lo hacen a veces de forma muy especial también. El día de hoy vamos a meditar en Éxodo 15, en el cántico de Moisés. Hemos cantado un cántico que dice: entona mi corazón. Sí. Vemos cómo realmente nosotros respondemos a lo que Dios ha hecho por nosotros en alabanza. Y vemos cómo también en la Biblia, no solamente en los Salmos, sino también en otros libros del Antiguo Testamento, vemos canciones. No solamente Moisés escribe el cántico de Éxodo 15, sino también escribe otro cántico en Deuteronomio capítulo 32. Y siempre es bueno ver las cosas históricas en su contexto. Este capítulo es la respuesta de lo que hemos leído en Éxodo 14, cómo Dios realmente ha sacado al pueblo de una forma completamente milagrosa. Y no solamente el pueblo ha visto este milagro, sino que antes de esto ha visto 10 diferentes plagas que no tocaron al pueblo de Israel. No solamente el Señor abrió el mar, sino que el pueblo caminó por en medio del mar en seco. No había barro, no había lodo, no había absolutamente nada que dificultara el camino del pueblo de Dios en medio del mar. Y algo interesante que siempre es bueno recalcar es cómo Dios está en los detalles. Cómo la historia del pueblo de Dios se repite una y otra vez. La narrativa es cíclica. Y vemos cómo los eventos vuelven a surgir. Y vemos esto en un resumen breve. Abraham es de Ur de los Caldeos, una zona que pertenece a Babilonia. Después Abraham sube a Harán, que después pertenece a Siria. Dios lo llama que baje a Canaán. Y en Génesis 12 vemos que por hambre Abraham desciende a Egipto. Lo mismo que acontecerá con los descendientes de Jacob. ¿Y qué pasa? En Génesis 12 vemos que Dios castiga a Faraón con grandes plagas. Lo mismo que acontece después en el libro de Éxodo. Después el pueblo entra en la tierra prometida. Se divide el reino del norte va a Siria y después el reino del sur va a Babilonia y vemos cómo la ruta de Abraham es exactamente lo mismo a la inversa. Y los eventos se tienen que volver a repetir y Dios tiene que ser el Salvador y Dios tiene que mostrarse como Dios, ¿sí? Entonces vemos esto una y otra vez, Antiguo y Nuevo Testamento. Esto es lo que hace la palabra de Dios, la palabra de Dios. Impresionante, la historia bíblica está ahí y hay una agenda que Dios nos quiere transmitir. Este cántico que escribe Moisés es el primer salmo registrado de la nación hebrea. Describe las alabanzas a Dios a causa de su obra de redención, de salvación al sacar a Israel de la tierra de muerte y oscuridad a la libertad. Es una sinfonía de adoración, ¿sí? Vamos a ver 3 puntos principales en esta mañana. Primeramente, ¿quién es Dios? Dios ha sacado a su pueblo, pero vamos a ver quién es Dios. Versos 1 al 3. Segundo punto, versos 4 al 10, lo que hizo Dios. Y cómo se repite el evento del Éxodo, pero en poesía. El Señor incluso tiene estos detalles, ¿sí? De forma poética vemos lo que Él ha hecho. Y nuestra respuesta, versos 11 al 18. ¿Quién es Dios, lo que ha hecho y nuestra respuesta? Y antes de empezar con la lectura y meditación de la palabra del Señor, oremos que el Señor nos bendiga en esta mañana. Padre, gracias por la bendición que tenemos de estar aquí en libertad, escuchando tu palabra. Te pido, Padre, que tú nos des ojos para ver, oídos para oír y un corazón para entender. Te pido, Padre, que sean gratos lo dicho de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Señor, guíanos por medio de tu Espíritu Santo y ayúdanos a ver realmente la gloria de la salvación que has provisto para nosotros. Que es gracias a eso que nosotros podemos estar de pie, cantando alabanzas y dando esa respuesta que es tan necesaria. Señor, guíanos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Éxodo 15, esta es la palabra del Señor. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el Mar Rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán, a los valientes de Moab les sobrecogerá temblor, se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto, a la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre. Amén. Aquí termina la lectura de la palabra del Señor. Tres puntos principales. El primero es: ¿quién es Dios? Los primeros tres versos. Y si se fijan, vemos que es como un continuo este capítulo con el capítulo 14. Hemos visto en la lectura que leímos esta mañana cómo realmente Dios vuelve a manifestarse otra vez, no solamente al pueblo de Israel, sino también a los egipcios. Y termina el capítulo 14 con esta frase: y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Curiosamente, es hasta ahora que el pueblo realmente al parecer está temiendo y está creyendo la palabra de todo lo que aconteció anteriormente con las plagas, ¿sí? Justo después de eso vemos que la respuesta de Moisés y el pueblo es cantar un cántico a Jehová. Y vemos que este cántico tiene como sujeto principal Dios con su nombre sagrado. En Éxodo capítulo 3 vemos cómo Dios se le revela a Moisés en medio de una zarza Y Dios identifica a sí mismo diciendo, yo soy el que soy. Un Dios que nunca tuvo comienzo, que siempre ha existido, que es, era y será, nunca tendrá final tampoco. Y este Dios, creador absolutamente de todo, se le manifiesta directamente a Moisés. Y le dice a Moisés, yo soy su esencia, ¿sí? Lo que Dios es. Y le da una comisión a Moisés diciendo, di a Faraón que Jehová te ha dicho, deja ir a mi pueblo. Y curiosamente, cuando leemos la narrativa del Éxodo, vemos que esa frase de Moisés, que le dice a Faraón, Faraón la responde con una pregunta, y la pregunta de Faraón es, ¿quién es Jehová para que yo deje ir a los hijos de Israel? Y todo el resto del libro del Éxodo es la respuesta de Dios a Faraón, y sabrá Faraón que yo soy el Señor, que yo soy Jehová. Y es impresionante cómo el resto del libro hace eco a esta pregunta de Faraón. Y Dios manifiesta lo que Él es. Dos veces a Moisés, Éxodo 3, yo soy el que soy, un Dios que nunca tuvo comienzo. Éxodo 34, Dios se vuelve a manifestar diciéndole a Moisés, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Vemos que dos veces Dios muestra su esencia, ¿sí? Un Dios que ha cumplido su palabra y sus obras. Un Dios que quiere darse a conocer no solamente como el Creador, sino también como el Salvador. Misma imagen que toma el apóstol Juan en su Evangelio. Jesús es el Creador, Jesús es el Salvador. Y la idea de salvación vuelve a surgir aquí en el verso 2. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. No solamente Moisés nos presenta a Dios como Dios creador en el libro de Génesis, sino nos presenta ahora a Dios como Dios salvador en el libro del Éxodo. Y esta frase hace eco en el resto de la literatura bíblica. Lo utiliza David en los Salmos. Yo canto, ¿por qué? Porque Dios ha sido salvación. Lo utiliza el profeta Isaías. Y en Isaías 12, verso 2, vemos lo siguiente. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Nuestra respuesta a esa salvación siempre es en canción. Y es por eso que cantamos. Y es por eso que alabamos. Y es por eso que exaltamos ese nombre en el cual hay salvación. Y vemos que aquí Dios ha sido salvación para ellos. Y por eso Dios es su fortaleza y su cántico. Este es mi Dios. Y el pueblo ahora se apropia de este Dios, que es el Dios de ellos, que los ha creado y los ha salvado. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre y lo enalteceré. Y fíjense que es bien peculiar lo que pasa aquí. ¿Por qué? Porque en el capítulo anterior vemos que el pueblo de Israel se enfrenta, después de haber visto las 10 plagas, con que Faraón los está persiguiendo, y tienen delante de suyo que el Mar Rojo y atrás al ejército de Faraón. Y el pueblo tiene miedo. ¿Y qué frase es lo que le dice Moisés al pueblo? Éxodo 14, verso 13 en adelante. Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. El pueblo no hizo nada para ser salvo. Solamente tienen que esperar la salvación del Señor. Impresionante ver esta cuestión y cómo se aplica a nuestras vidas. Nosotros no hacemos absolutamente nada para ser salvos, sino que Esperar en lo que el Señor ya ha hecho por nosotros. Y no solamente eso, sino que esta frase de Moisés sigue haciendo eco. Y vemos en tiempos de Isaías, cuando Senaquerib va a invadir Judá, cómo realmente Isaías vuelve con la idea: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Solamente ten fe, no temas. Una frase que tenemos que escuchar, que cuando parece que estamos en camino de sombra y de muerte, necesitamos escuchar esto. Y algo impresionante que también vemos en la narrativa es cómo el pueblo de Israel nunca estuvo solo. Vemos cómo el ángel del Señor es el que está guiando al campamento. Cómo en algún momento este ángel que está guiando al campamento pasa a la retaguardia. Está la nube de gloria, la presencia de Dios ahí. Y el pueblo de Israel nunca estuvo solo. Porque Dios obró de acuerdo a lo que es Él. La segunda parte del verso 2 dice: este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Moisés vuelve a la idea de que Dios es el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Hay una frase que aparece al final de Éxodo capítulo 2. Y en Éxodo capítulo 2 vemos que al final el pueblo de Israel ya está harto de estar en esclavitud. Llevan 400 años siendo esclavos. Y ahora Faraón incluso está siendo más severo contra ellos. Moisés ha huido de Egipto. Y fíjense el lenguaje que aparece en Éxodo capítulo 2 a partir del verso 23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y la palabra clamor es realmente es un grito, voz que se profiere con vigor o esfuerzo, voz lastimosa que indica aflicción. Lo que está diciendo aquí el texto es que los hijos de Israel están literalmente chillando a causa de la servidumbre. Están llorando, están chillando. Y que este chillido subió a Dios. Y fíjense el uso de los verbos. Oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y lo reconoció Dios. Cuando Dios oye, Dios se acuerda. Cuando se acuerda, actúa, y cuando actúa, salva. Siempre en ese orden en el Antiguo Testamento. Y este es el punto de inflexión en la narrativa. Dios va a levantar a Moisés. Va a haber 10 plagas. Y el pueblo va a salir de Egipto con gran poder porque Dios ha hecho absolutamente todo. Y el verso 3 del capítulo 15, hemos visto cómo Dios se da a conocer a Moisés de dos formas diferentes. Yo soy el que soy, un Dios que nunca tuvo comienzo. Éxodo 34, Dios mismo se da a conocer: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Pero vemos que aquí, a diferencia de esos dos textos, Moisés define a Dios. Y define a Dios de la siguiente forma: Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. La idea del guerrero divino. Dios mismo como un guerrero derrotando a sus enemigos para salvar a sus hijos, a su pueblo. Y esta es una imagen increíble que vemos también aplicada a Jesús. Jesús viene en Apocalipsis montado en un caballo a poner a todos los enemigos del pueblo de Dios bajo el estrado de sus pies. Y Cristo sigue estando presente. Es omnipresente en el Espíritu Santo. Y eso nos hace ver que, al igual que el pueblo de Israel, nosotros nunca hemos estado solos. Ha estado esa presencia con nosotros. El Señor es varón de guerra. El Señor es su nombre. Hay una oración hermosa de la Iglesia de Inglaterra que dice, creo que es, se dice una vez al mes, que Cristo se levante y proteja a su iglesia y por siempre la defienda. Y es una oración que hacemos por la iglesia perseguida. ¿Por qué? Porque la iglesia no solamente es perseguida, sino el nombre de Cristo es el que está siendo atacado. Y la gente que se mete con la iglesia no se mete con la iglesia, se mete con Cristo mismo. Y Cristo pondrá a todos en su sitio. Cristo es Dios, nuestro Creador y Salvador, el guerrero divino que viene a poner a sus enemigos bajo el estrado de sus pies. Esto nos lleva también al segundo punto, ¿sí? Hemos visto quién es Dios, varón de guerra. Lo que ha hecho, versos 4 al 10, lo que ha hecho Dios. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, los capitanes escogidos fueron hundidos en el mar. Vemos que realmente Moisés tiene que calmar al pueblo diciendo: no temáis ver la salvación de Dios, estar tranquilos. Estos egipcios que han visto, nunca más para siempre los veréis. Y la forma increíble en la cual Dios salvó a su pueblo fue ni más ni menos que por el poder de su palabra. Vemos cómo en Éxodo 14 hay un viento, sin embargo en Éxodo 15 Dios es el que sopla. Y la imagen es increíble, ¿por qué? Porque en Génesis Dios con su soplo nos dio vida. Y con su palabra Dios nos puede dar vida, nos puede juzgar, nos puede castigar o nos puede salvar. Y aquí todo el ejército de Faraón fue hundido en el mar. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra, porque la presencia, la diestra de Dios estaba ahí. Y Dios quita todo el orgullo de ellos por medio de su soplo. Verso 8: al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. Verso 10, soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Es increíble esto. Y esto sigue siendo eco en el Antiguo Testamento. Hace eco en la vida de Jesús. Nos menciona Juan que Jesús es el Verbo, la palabra, que estaba en Génesis hablando. Agustín de Hipona toma esta idea, la palabra cuando dice Dios sea, en latín es fiat. Y Agustín toma este fiat de Dios a Cristo mismo. Y vemos cómo Cristo, con el simple hecho de hablar, puede levantar a Lázaro de entre los muertos. Que con el simple hecho de hablar puede sanar al siervo de un centurión, quitarle lepra a la gente, darle la vista a los ciegos, declararnos justos a nosotros. Esto no lo debemos de olvidar. La palabra de Dios contiene elementos de juicio y salvación. Dios con su palabra nos puede juzgar o nos puede salvar. Nos puede castigar o nos puede perdonar. Y esto nos quita el orgullo. Que nos olvidamos completamente de lo que es Dios y lo que ha hecho. Si vemos la narrativa, vemos que Faraón tuvo 12 oportunidades para arrepentirse. 12. El primer evento, ¿cuál fue? Cuando Aarón y Moisés van con una vara y Dios les dice, tira la vara delante de Faraón, desafía su autoridad. ¿Por qué? Porque el casco de Faraón contiene una serpiente, curiosamente. Es el símbolo de su poder. Y la vara, vemos que en Éxodo 7 la tiran delante de él diciéndole, tú no eres nadie. Pero los magos también tiran sus varas, se convierten en serpientes. La gran diferencia, ¿cuál es? Que la vara de Aarón se traga, literalmente absorbe a las demás. Y Faraón no cree. Después vienen las 10 plagas. Y al pueblo de Israel no le pasa absolutamente nada. Y después viene el cruce del mar. 12 oportunidades. Y Faraón no creyó. Al contrario, vemos el verso 9. El enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. ¿Y cuál es el contraste? Que los egipcios quieren sacar su espada, destruirlos. Dios sopla. Soplaste con tu viento. De la misma forma que abrió el mar, de la misma forma el Señor lo cerró. Con un soplo, un aliento. Y vemos que los egipcios se hundieron como plomo en las aguas. ¿Qué pasa si tiras el plomo en el agua? Se hunde. Fíjense la metáfora que se utiliza aquí, ¿sí? Este evento surge otra vez en poesía y lo toma el salmista en el Salmo 106. Y el Salmo 106 añade algo interesante. Salmo 106 a partir del verso 8. Pero él lo salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Reprendió al mar rojo y lo secó y le hizo ir por el abismo como por un desierto. Lo salvó de mano del enemigo y lo rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Dios lo salvó por amor de su nombre, por lo que Él es. Dios es amor. Y lo rescató por esa sencilla razón. ¿Cuánto más nosotros que vivimos después de la muerte y resurrección del Señor? Que tenemos toda la narrativa bíblica delante de nuestros ojos. ¿Cuánto más no deberíamos de cantar estas alabanzas? El Señor es Él. Un escritor dijo lo siguiente, aquí está el mundo, cosas hermosas y terribles llegarán a pasar. No temas, el Señor está contigo. Te ama tanto que te ha salvado y gracias a eso vas a perseverar hasta el final. ¿Quién es Dios? Lo que ha hecho, Dios es amor, lo ha hecho por amor. ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Cómo debemos de responder a toda esta narrativa? Y esto lo vemos en los versos 11 al 18. El verso 11 empieza con una serie de preguntas retóricas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Y vemos que es una serie de preguntas retóricas y esto es una función pedagógica que incluso empleamos el día de hoy. Siempre utilizo las preguntas retóricas que me hacía mi madre cuando era pequeño. Sí, estaba a punto de salir a jugar con mis amigos y ya cuando iba a abrir la puerta, mi madre decía una pregunta, ¿has limpiado tu habitación? Y yo sabía exactamente la respuesta, nadie más me la tenía que decir. Y esa es la función de la pregunta retórica, ¿cuál es? Que no hay nadie como Dios entre los dioses. Y el pueblo de Israel ha salido de Egipto donde hay una multitud de dioses. Y ningún otro dios se puede comparar a Jehová. Nadie como Él en santidad. Nadie como él, terribles, maravillosas hazañas, hacedor de prodigios, nadie. Nadie ha hecho las 12 plagas, las 10 plagas. Nadie ha abierto el mar. ¿Por qué? Porque el Señor extendió su diestra y la tierra los tragó. Mismo verbo que se emplea en Éxodo 7 con las varas. El mar tragó al ejército de Faraón. El verso 13 nos lleva otra vez a la idea del amor. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. La palabra hebrea es gesed, es un amor de pacto, un amor fiel. Y es en base a ese amor que el Señor ha llevado al pueblo. No solamente porque lo ha amado, sino ¿por qué? Porque lo ha redimido. Alguien pagó. Y la redención del pueblo la pagaron los egipcios. Y la redención nuestra la pagó el Hijo de Dios Jesucristo. Y no solamente los ha llevado porque los ha redimido, sino los va a llevar a su santa morada. Esta idea de la santa morada la veremos en el verso 17, pero fíjense cómo Dios quiere llevar a su pueblo a su presencia, a un lugar especial, a un lugar importante, que es el lugar donde está Él. Otro resultado increíble que vemos en los versos 14 al 16 es la reacción de los pueblos cuando oigan de esto. Lo oirán los pueblos y temblarán, se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán, a los valientes de Moab les sobrecogerá temblor, se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caigan sobre ellos temblor y espanto a la grandeza de tu brazo, enmudezcan como una piedra. Fíjense que vemos aquí que los pueblos de alrededor van a oír esto y van a temblar. Se van a acobardar. La ironía que es que los egipcios no oyeron, sino que vieron esto y no se acobardaron. Es interesante otra vez ver cómo Dios está en los detalles. Y 40 años después, aparece la historia de Josué. Dios levanta al sucesor de Moisés. Y al igual que Moisés, Josué tiene que repetir eventos que ha hecho Moisés para mostrar que es el líder legítimo. Y al igual que Moisés, pues Josué envía no a 12 espías, sino a 12 espías a ver el territorio de Jericó. 40 años después, y los espías se topan con una mujer cananea llamada Rahab. Y fíjense lo que dice Rahab a los espías en Josué 2, capítulo 2, verso 8 en adelante. Antes que los espías se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra. Está empleando curiosamente el mismo lenguaje que vemos en Josué capítulo 1, donde vemos una y otra vez que Dios le repite a Josué: yo os he dado esta tierra, a todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Y Rahab no solamente está usando el nombre sagrado de Dios, sino que está diciendo que este Dios que nunca tuvo comienzo ha dado esta tierra a Israel. Porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Y la palabra desmayar es exactamente la misma palabra en hebreo para derretir. Y fíjense el contraste impresionante. El corazón de Faraón no se derritió, se endureció. Pero el corazón de Rahab sí se derritió. Mismo elemento, dos consecuencias. Faraón vio y no se arrepintió. Rahab escucha y se arrepiente. Lo mismo lo vemos en la vida del apóstol Tomás. Bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Y ahí vemos que Rahab ha escuchado. Hemos oído, verso 10... que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado, se ha derretido nuestro corazón. No ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Confesión de fe de una mujer cananea llamada Rahab. Vemos que esas frases de Éxodo se materializan en el resto de la narrativa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Te vas a derretir o te vas a endurecer? ¿Vas a ir delante de este Dios de amor que te puede salvar? El que te creó te puede salvar también. ¿O te vas a endurecer? Vemos que el Señor, verso 16 del Éxodo 15, va a llevar a su pueblo que Él ha rescatado. Y fíjense cómo en el verso 16 al final y en el 17 aparece la frase: tú harás, tú los introducirás. Moisés se refiere a Dios con lo siguiente, ¿sí? Este pueblo que tú rescataste, tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. ¿Y a qué se refiere esto, sí? Vemos que la idea es que el Señor los va a llevar a su santa morada al final del verso 13. Ahora vemos que el Señor realmente los ha rescatado, pero ahora en el verso 17 vemos que el Señor los va a introducir y los va a plantar. Va a hacer dos cosas. Los va a introducir y los va a plantar en el monte de su herencia. Y la pregunta es, ¿cuál es este monte de la herencia del Señor? ¿Qué significa plantar? Surgen estas preguntas cuando leemos estos versos, ¿sí? La idea de plantar la podemos ver cuando leemos el Salmo primero, el hombre bienaventurado, que es como que árbol plantado junto a corrientes de aguas, ¿sí? Vemos en el Salmo 92 también una idea interesante de plantar. Y el Salmo 92, versos 12 al 13, nos dice lo siguiente: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Y es muy interesante cómo vemos una y otra vez las imágenes de qué, de un jardín. Plantas, flores, campo, palmeras. ¿Y qué es lo especial de esto? Que la idea de Dios es volver a llevar a su pueblo al paraíso. Por eso cuando leemos la narrativa del tabernáculo y el templo está lleno de imágenes de flores, manzanas y jardines. El pueblo de Dios justo después de este evento llega al monte de Horeb. Pero el autor a los Hebreos menciona los dos diferentes montes, Sinaí y Sión, que está en Jerusalén, pero fíjense la idea que nos presenta aquí el autor de Hebreos con lo que estaba pasando en ese momento. Hebreos 12, 18 al 24 dice lo siguiente: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, a Horeb, al Sinaí, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que lo oyeron rogaron que no se les hablase más. Porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial. La presencia de Dios. La Jerusalén terrenal apuntaba a la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto. La idea de Dios es llevar a su pueblo al Edén, al paraíso. ¿Qué tenía el jardín del Edén? El río de la vida y el árbol de la vida. Y en Apocalipsis 22, verso 1 en adelante, vemos que el trono de Cristo está en medio de la ciudad y que del trono sale el río de la vida, cuya agua alimenta el árbol de la vida que da cada mes su fruto. Y ese fruto es para la sanidad de las naciones. Y el Señor nos quiere llevar y nos va a plantar. Y si el Señor nos planta, nadie nos puede arrancar de su mano. Todo lo hace Él. Y Moisés por eso menciona esto, ¿sí? Tú los vas a introducir, tú los vas a plantar en el monte de tu heredad, que es Sion, en el lugar de tu morada que tú has preparado, Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Y no solamente el Señor los introduce y los planta, sino que el Señor prepara un lugar. Y otra vez, Dios está en los detalles. ¿Qué vemos en el Nuevo Testamento? Que Jesús, antes de ser ungido por Juan el Bautista, tenía un oficio. ¿Y ese oficio qué era? Carpintero albañil. Jesús sabe de construcción humana. Pero Jesús, antes de ascender, le dice a sus apóstoles que es importante que Él se vaya, ¿para qué? Para prepararnos una morada, un lugar. Y esto nos lleva a la maravilla de la descripción de las calles de oro, mar de cristal, sí, murallas de piedras preciosas. Ese es nuestro hogar. Es el lugar a donde Dios nos lleva. Este cántico de Moisés vuelve a hacer eco, curiosamente, en el libro de Apocalipsis. Pero en el libro de Apocalipsis se nos menciona quiénes cantan este cántico. Vemos que en Éxodo 15 lo cantan los israelitas, los que han sido salvados de Faraón. Pero vamos a Éxodo 15, versos del 1 al 4. Y el Señor le muestra esto al apóstol Juan. Viene el cielo otra señal grande y admirable. Siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, Éxodo 15, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. ¿Quiénes cantarán eso? Nosotros. Cantaremos ese cántico de liberación y salvación. Éxodo 15 termina con un epílogo, con una frase en el verso 18. Jehová reinará eternamente y para siempre. Él es el Rey, lo vimos en Apocalipsis 15. Estaba preparando unos apuntes sobre los profetas menores y me tocó preparar Sofonías también. Y Sofonías nos presenta el exilio inminente que tendrá el pueblo de Judá cuando venga a Babilonia. Pero Sofonías presenta la imagen, al igual que Éxodo, del guerrero divino. Y Sofonía nos lleva también al tiempo de la segunda venida del Mesías. Y fíjense que en Éxodo 15 y Apocalipsis 15 vemos que nosotros cantamos el cántico de Moisés. Pero Sofonías menciona y añade algo interesante. Sofonías 3, del 14 en adelante. Canta, oh hija de Sión. Da voces de júbilo, oh Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios. Ha echado fuera tus enemigos. Jehová es Rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas. Sión, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Dios está en medio de ti, cantará cánticos contigo. No solamente nosotros cantaremos, sino el Señor cantará. Cristo dijo que mientras dos o tres estén reunidos en su nombre, Él estará en medio de ellos. Y Cristo es omnipresente en el Espíritu Santo. Y Cristo está cantando con nosotros. Y eso es algo que no debemos de olvidar. Nuestra respuesta, al igual que los israelitas, es cantar por la salvación que hemos recibido. Que se puedan materializar las palabras de David al final de su vida. David en el Salmo 116 hace una pregunta diciendo, ¿qué pagaré al Señor por todos sus beneficios para conmigo? Y David responde, tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Toma esa copa por fe, invoca su nombre, canta sabiendo que tus pecados han sido perdonados, que has sido limpiado y que has sido salvado. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra y por tu bendición. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesús, porque tenemos esas promesas y por la realidad del Espíritu Santo en nuestras vidas. Te pido, Señor, que perdones nuestra incredulidad, que nos aumentes la fe y que podamos seguir siendo instrumentos de redención. Señor, que podamos seguir siendo luz y sal y podamos seguir llevando más hijos a tu gloria. Sé con nosotros, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.